Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Miren, miren, la voz agitada de mi papá me sacó de la contemplación. Nuevamente dediqué toda mi atención a la pantalla. Vimos cómo, a pocas horas de la conferencia de prensa, la multitud se agolpaba en el punto del cruce fronterizo en Berlín. Regresaremos, regresaremos, gritaban y brincaban. Lo mismo le prometieron a los soldados, de quienes no estaban seguros cómo iban a reaccionar o si ya habían recibido las órdenes relacionadas con la conferencia que acababa de terminar. Una situación tensa. Los soldados estaban visiblemente confundidos. Comenzaron a discutir con la gente. Aún no creían lo que sucedía. No dejaban pasar a nadie. Acto seguido, la multitud entonó el grito: ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Las tropas fronterizas, completamente abrumadas, dejaron pasar a los primeros ciudadanos al oeste. En el cruce del puente Bornholm, dos oficiales abrieron la primera puerta al occidente, en contra de las indicaciones explícitas de sus superiores. La multitud fluyó como un río caudaloso, de este a oeste. Algunos soldados aún intentaban detenerlos con la fuerza de sus cuerpos, mas ya no había vuelta atrás. Eran las 23:30 horas del 9 de noviembre de 1989. Por primera vez en 28 años, las personas transitaron libremente de este a oeste por el puente Bornholm. Cambiaron el enfoque de las cámaras a la puerta de Brandenburgo, donde a medianoche la situación seguía siendo tensa. Las tropas fronterizas continuaban desfilando. Más convoyes militares llegaban con órdenes de defender el muro. Sin embargo, cuando arribaron los primeros ciudadanos del este caminando hacia la puerta de Brandenburgo, los soldados no tomaron acción. Poco tiempo antes habrían disparado. Un escalofrío recorrió mi espalda al cruzarse este pensamiento por mi mente. Vi a ciudadanos del este atravesar la puerta y acercarse al muro. Vi a los del oeste empezar a escalarlo. Los del este lo imitaron y se dieron abrazos fraternales parados encima de la pared divisoria. Se me enchinó la piel. Volteamos a mirarnos las caras preguntándonos sin poder articular palabra. ¿Y ahora qué? Detrás del muro, un excelente libro de memorias y anécdotas que nos hacen enterarnos de cómo fue vivir detrás del muro de Berlín a través de unas amenísimas anécdotas y contadas de una manera excelente. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, J'adore Montréal. Comenzamos.
Thank you. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de El Siguiente Libro, Vallador Montreal. Y pues como todos los miércoles, me acompaña mi compañero, porque me acompaña y es mi compañero, ok, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues aquí ya a punto de asomarnos a la historia, porque recuerdo, yo también vi en la tele esos momentos, iba ya, pues ya estaba en la facultad cuando sucedió esto, entonces fue un gran momento, pero háblanos de preséntanos a la autora y el libro de hoy.
Claro que sí, claro que sí, gran momento con pues alguien que lo vivió y que justamente a partir de esas vivencias pues nace el libro que les venimos a presentar el día de hoy, Detrás del Muro. Tenemos con nosotros esta noche a la escritora Sabine Schütze. ¿Cómo estás, Sabine? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, Miguel, gracias por el espacio y pues mucho gusto conocerlos.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a conocer un poco más acerca de Sabine Schütze. Ella nació el 15 de mayo de 1977 en Beckendorf, ¿así es correcto, Sabine?
Perfecto, sí.
Beckendorf, en la entonces República Democrática Alemana, donde vivió su niñez. Presenció la caída del Muro de Berlín en 1989 a la edad de 12 años. Se graduó de licenciada en traducción técnica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg, Alemania, en el 2000. También tiene un BTCE profesional, un Certificate in Business Administration del European Vocational College en Londres. Llegó a México por primera vez en 1998 por unas prácticas en el Centro Nacional de Meteorología en Querétaro. Desde el 2003 trabaja en la empresa automotriz Brose, donde actualmente se desempeña en el área de recursos humanos. Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica de Recursos Humanos del Tecnológico de Monterrey. En el desempeño de la misma empresa, ha tenido la oportunidad de redactar artículos para revistas internas y la intranet empresarial. Es soltera, madre de dos hijos, y en su tiempo libre en Santander le gusta correr y escribir reseñas de libros que lee. Fundó el Club de Lectura Gutenberg hace 3 años y es miembro del Club de Lectura Aspasia desde hace 5. En su página de Facebook, Enamorada de la Lectura, intenta despertar la pasión de la lectura de otras y en otras personas. Y pues hablemos un poquito acerca de Detrás del Muro. Un muro separó a un país durante 28 años bajo un régimen socialista. Detrás del Muro son las anécdotas de una infancia vivida en la Alemania Oriental entre 1977 y la caída del Muro de Berlín. Anécdotas profesionales, familiares y de la vida escolar relatadas desde las memorias de una niña que vivió ese periodo de primera mano y que lo narra con guiños de humor, ofreciendo el retrato íntimo de una niñez feliz, cuidada, protegida e ingenua, mostrando una cara distinta a la Alemania socialista. Acompañada a Sabine en su visita al baúl de los recuerdos, y pues hay que dejarnos contagiar de la nostalgia de su niñez. Y les recuerdo, queridos amigos, que si usted nos está viendo, ustedes nos están viendo en algún otro lado, tienen que estar aquí con nosotros en nuestro sitio web, www.jadoreollador-montreal.com/en-direct, porque tenemos chat en vivo, así que es súper importante que se vengan directamente aquí a nuestro sitio web para que participen con sus preguntas, saludos, comentarios, apapachos a nuestra autora invitada, ¿verdad, Miguel?
Sí. Y antes de empezar con las preguntas, les recordamos que Yador Montreal está en todas las plataformas más importantes a nivel global. Tenemos nuestro sitio web, ya lo dijo Elizabeth Llanos, ahorita lo vamos a repetir, en Facebook, en YouTube, en Twitch e Instagram. ¿Y saben qué? Lo más importante es que ya hay aplicaciones para el sistema Android o iOS. Ustedes lo descargan, es muy fácil, le va a ir indicando cómo programar sobre todo su programa favorito, el siguiente libro, todos los días, todos los miércoles a las 9 de la noche. Ahí lo programa y le va a avisar, ya va a empezar el programa de Elizabeth y Miguel, el siguiente libro para que lo vea. Y ahí lo programa muy, muy, muy fácil. Y además podrá ver todos los programas de Yador Montreal, Galería Creativa, Talento Activo, Encuentros, Un Club de Huevos los viernes, Hablando Aldo y Claro. ¿Sí? Ahí lo podrá ver. Y además, si usted no puede ver el programa, pero lo quiere escuchar, puede escuchar el podcast en Spotify. Ahí entra a la página yadormontreal.com/, el siguiente libro, y ahí aparece el Spotify, puede escucharlo, y mientras esté en la junta de trabajo con un audífono, con el otro puede estar escuchando la entrevista de la semana, el libro de la semana. Entonces, recuerden que somos la TV web en donde debes estar, Vallador Montreal. Y como ya dije, antes de irnos a un corte, el sitio de el siguiente libro es www.yadormontreal.com/ el siguiente libro, ¿sí? Ahí puede ver todos los programas, puede escucharlos. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Vallador Montreal. Y ahora sí, vamos un corte, no nos tardamos y regresamos ya con la entrevista.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Del afecto que trasciende la vida.
Ya somos
como otros tantos.
Una sola. Yo solo vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestras
autoridades y no tiene el menor respeto por los
el ex de mi mejor amiga.
Bonsoir Montreal, Montreal.
Y regresamos rapidísimo aquí a su programa favorito, el siguiente libro, Vallador Montreal. Y pues vamos a comenzar con nuestra sección Escritores en su Tinta, hablando ya directamente de Detrás del Muro con su autora Sabine Schütze. Sabine, tenías 12 años ese 9 de noviembre de 1989. Y pues seguramente, digo, todo el mundo no lo podía creer y ustedes... pues seguramente tampoco, ¿verdad? Cuando nosotros vimos las imágenes en televisión, pues era así como inusitado, o sea, tanto tiempo con ese muro dividiendo pues a un país, dividiendo familias, bueno, o sea, terrible. Cuéntanos, ¿cómo lo vivieron en tu familia, en tu comunidad? O sea, tenemos el libro, pero cuéntanos tú, ¿cómo están esos recuerdos?
Sí, justo con eso empieza mi libro, ¿no? Con esa noche del 9 de noviembre. Pues lo que yo recuerdo es que pues yo iba a la escuela, ¿no? Era un jueves, el viernes había clases, ¿no? Entonces, pues, mi mamá nos mandaba a dormir temprano, mi hermana y a mí. Y pues ella también se dormía temprano, entonces ya todas estábamos bien dormidas y mi papá tenía el turno de la noche en su trabajo. Y pues lo vio ahí en la tele, en el trabajo, en la radio, lo escuchó, no sé bien cómo estuvo. Y pues llegó casi tumbando la puerta, ¿no? Y creó un gran alboroto en la casa y dijo que cómo pueden estar dormidos si pasan estas cosas tan importantes en la historia, ¿no? Y nosotras bien dormidas y no sabemos ni qué pasa, ¿no? Entonces, pues ahí nosotras bien... dormidas, en noviembre hace frío, ¿no? Nadie se quiere levantar de la cama a estas horas de la noche y mi papá pues siempre tenía una manera así muy peculiar de llamar la atención. Si quería que viniéramos, ponía el volumen de la tele muy alta y comentaba lo que veía. Entonces pues ya vengan y nosotros pues ¿qué pasa aquí? Está haciendo mucho alboroto, ¿no? Y pues ya vamos y vemos la tele y vemos lo mismo que vieron ustedes en la tele, ¿no? pues gente ahí subiéndose al muro y nosotros, ¿qué está pasando, no? Este muro no se podía ni tocar ni acercarnos, ¿no? Había hasta una distancia delante del muro que uno no podía ni pasar, ¿no? Y vimos la gente ahí bailando y abrazándose en el muro, ¿no? Y nosotros, ¿qué está pasando, no? Nada más, pues si vives en ese país, dices, pues me afecta directamente, no es como de qué pasa en China, ¿no? Y solo estoy como espectador, dices, pues aquí es mi país, mi historia, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, primero es como estás viendo una película, ¿no? No crees lo que está pasando, no puede estar pasando esto, ¿no? Y ya mientras más ves las imágenes y lo repiten, ya empieza como a cállate el 20, ¿no? Sí está pasando, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿No?
Correcto. La incertidumbre.
Y a nadie durmió esta noche. Y me acuerdo el día siguiente en la escuela, pues la mitad de los niños ni vinieron, porque se quedaron toda la noche viendo esto y no, sus papás no los mandaron, o bien se sentaron en el coche y vámonos a la capital a vivir esto pues de cerquita, ¿no? Entonces, los maestros estaban ahí como pollitos sin cabeza porque ya no sabían qué enseñarnos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Ahorita ya todo lo que ayer creíamos hoy ya no es cierto, ¿no? Entonces, sí, fueron unos días, digo, para mí de niña, una gran aventura, ¿no? Como que te llevan ahí de viaje a alguna cosa fantástica, ¿no? Pero creo que mis papás ya les vi la cara de preocupación, ¿no? Uno de chiquita lo ve bien emocionante, ¿no? Sí.
Y sí, efectivamente hay bueno, ese es el detonante, el arranque del libro. Y nos sumergimos de una manera muy amena, muy, muy bien contada, que no lo sueltas, ¿no? Sueltas el libro con estos capítulos muy breves y con pues títulos muy, muy, sugiere La sonrisa y El hombre de la miel, que es muy interesante, El color rojo, lo estoy corroborando en este momento, sí, El suéter rosa de elefante, no me lo imagino, y además fueron dos, no fue uno, El pase, ¿no? Las cartas al soldado desconocido, trae fotos también, o sea, son pues aspectos de tu vida que recreas y los cuentas muy bien, de una manera, repito, muy muy amena. Esto de las bicicletas también es muy padre. Lo que comentábamos antes de empezar, te hubieras traído los bolillos. O sea, son una serie de anécdotas muy interesantes, muy amenas, muy bien contadas, que pues me meten a ver cómo era la vida. ¿Cómo era la vida de una niña en detrás del muro de Berlín? ¿Qué te motivó, qué te movió a escribir tus recuerdos? Pues escribir este libro muy, muy ameno. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Por qué lo escribiste? Cuéntanos.
Sí. Bueno, yo de alguna manera toda mi vida siempre me ha gustado escribir algo, no nada mío, pero sí leía un libro y escribía un pequeño resumen como para pensar un poquito en lo que leí, ¿no? Y siempre en lo que trabajé también de alguna manera siempre tenía algo que ver con escribir algunos artículos y todo, entonces siempre me ha gustado. Pero ya desde que vivo en México, muchas veces pues me encuentro personas nuevas en mi vida, ¿no? Y me preguntan de qué parte de Alemania eres, ¿no? Y ya les platico, pues, ubicas la capital, más o menos a hora y media al sur de Berlín, ¿no? Y me dicen, dentro del muro, ¿no? Entonces, ¿viviste todo eso? Y digo, sí, yo tenía 12 años cuando caí el muro. Y ya me dicen, luego me ven como de arriba para abajo y me dicen, pobrecita, como los cubanos, ¿no? Y ahí les pregunto, pues, ¿qué tanto sabes, no? ¿Qué has escuchado de esa historia, no? Y muchas veces me platican, pues luego veíamos en la tele que pasaba un tráiler por alguna colonia y pues se caía y todos encima como buitres en la mercancía. Pues creo que no tenían nada, ¿no? Y luego le digo, ¿qué crees que pasa aquí? ¿Pasa un tráiler por alguna colonia de aquí de México? ¿Qué pasa? pues creo que también se echarían encima, ¿no? Entonces digo, aparte de la prensa, siempre tiene una manera muy, muy oportuna de estar ahí cuando, ¿no? Cuando tienen que estar ahí, entonces, y muchas veces, pues, los medios de comunicación nos quieren mostrar lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Entonces, digo, claro que muchas cosas sí son ciertas, y, pero otras tantas no, ¿no? Lo vemos hoy en día también en los medios, y realmente lo que yo quise mostrar, que a pesar de todo, a pesar de las carencias que tuvimos, a pesar de todo lo que estaba pasando, pues puedes tener una vida de todos modos plena, digo, dentro de todas las limitaciones que tienes, ¿no? Pero en cuanto a una niñez, creo que la verdad tuve una niñez muy, muy padre, ¿no? Pero yo siempre decía, algún día lo voy a escribir, ¿no? Siempre me decían, ay, escribe esas anécdotas, les contaba lo de los plátanos, ¿no? Ah. Todo eso, me decían, pues escribe esto, ¿no? Y yo, algún día, cuando...
Los de los jeans, esa anécdota de los jeans también.
Ajá, de los jeans. Entonces yo siempre decía, un día que esté jubilada, que tenga mucho tiempo, lo voy a escribir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Pues llega la pandemia, ¿no? Entonces, ahí me dijo un amigo, pues, ¿qué esperas ahora, de una vez? ¿A dónde vas? Estás encerrada, no tienes nada que hacer, ¿no? Digo, sí trabajaba, pero pues en las tardes, noches, no podíamos salir con la pandemia, ¿no? Entonces, y yo, pues, ¿y cómo empiezo? Es ya mi historia, ya escribí algo propio, es muy íntimo, ¿no? Entonces, me dice, ¿cómo si fueras a escribir un diario o así? Escríbelo, no te preocupes de que lo vas a publicar, ¿no? Y, pues, así empecé, ya tenía como unos 20 páginas, yo creo, cuando una compañera del trabajo que ya no estaba ahí, sino se había cambiado a colaborar con Patres, me comentó que tenían un curso para, que se llama Escribir Pública. Entonces me dice, pues ya es tu momento, tú tómalo, sé que ya escribiste algo, entonces ya vámonos, ¿no? Entonces me inscribí y pues ahí me di cuenta que escribir no es cualquier cosa, o sea, es mucha más técnica de lo que uno piensa. Y ahí con nuestra maestra, Alejandra Camposeco, pues la verdad nos enseñó muchísimas cosas, muchísimas técnicas. Siempre nos decía, no me cuentes, muéstrame, ¿no? Muéstrame, no digas la persona fue feliz o la persona está triste, sino muéstrame, méteme en esa situación, ¿no? Transmíteme estos mismos sentimientos, dame los olores, los sabores, pues todo, ¿no? Para que tú te sientas en esta situación, ¿no? Y pues así ya, a través de este curso, pues se fue dando el resto de la novela. Regresé también mucho a pulir, ¿no? Porque uno piensa que sabe escribir y como que resulta que no tanto todavía. Y la verdad, lo del curso fue algo muy padre y se lo recomiendo a todos. Si quieren escribir algo, métanse en un curso de estos.
Muy bien. Y bueno, antes, ya me conoce Elizabeth, que de repente me clavo y me puedo seguir. Nada, una duda breve. ¿Escribes en alemán o en español? Esto lo puedes escribir.
Sí, escribo en español porque pues ya como ya sabía que lo iba a escribir aquí, no tenía como tanto sentido tal vez. Y también lo que... Digo, me preocupó también un poquito, digo, no es un tema fácil tal vez en Alemania, ¿no? Hubo mucha gente que ya más grande que a lo mejor sí sufrió con ese régimen, ¿no? Y dices, ¿quieres empezar a publicar algo así en Alemania? Donde tú dices que todo fue muy padre y de colorosa, ¿no? Más o menos, y luego lo leje a lo mejor personas que sí sufrieron, ¿no? Entonces igual lo probamos primero aquí y a lo mejor si va bien, pues igual puedo pensar un día en traducirlo, ¿no? Pero sí lo escribí completamente en español.
Sí. Ya tengo otra pregunta, pero me espero, Elizabeth, vas. Sí, porque me clavo y me puedo seguir toda la noche.
Miguel es un apasionado de la lectura y es un agasajo compartir el programa con él. Sabine, pues estos recuerdos de infancia, de juventud, son muy amenos, ya no los subrayó Miguel. Esta cuestión íntima, esta cuestión plástica, como bien tú ahorita comentabas, o sea, no nada más es que nos cuentes las acciones, sino también todos esos detalles que nos sumerjan a nosotros como lectores. En una primera instancia, este ejercicio de recordar y de convertir esos recuerdos en letras, ¿para quién escribiste en un primer momento?
En un primer momento, como todavía no pensando en publicarlo, creo que a lo mejor más para mí, para revisitar estos momentos, ¿no? Y también un poquito para mis hijos, porque creo que pues no saben lo que, pues de dónde, bueno, sí saben de dónde vengo, pero no conocen esa época de mi vida, no la compartieron conmigo, ¿no? A lo mejor como también dejar como este, no, a lo mejor no legado, pero pues algo así, ¿no? Que un día que lo lean, saben, ah, de ahí viene mi mamá, ¿no? De esta niñez, o esos fueron sus raíces, ¿no? Y ahorita ya aquí en México ellos no lo conocen. Mi hijo, que tiene 20 años, pues tenía 2 meses cuando vinimos acá, no, para él esto no es una realidad, Alemania, ¿no? Es ni siquiera Alemania, pues, hoy, ¿no? Es para él irse de vacaciones, ¿no? Entonces, como que para que ellos sepan a lo mejor quién soy o quién fui en mi juventud, para que se lo puedan imaginar, ¿no? Esto, básicamente, en un inicio de ahí, surgió un poco esto.
Perfecto. Y ahorita lo que decías, bueno, yo creo que está equilibrado, hasta donde voy, está equilibrado. Pues sí, es una niña, 12 años, bueno, la secundaria, esta parte. Y cuando, en la parte en que mencionas, en que van a este campo de concentración y encuentran a los sobrevivientes, ahí, pues la niña tiene que vivir lo que está viviendo a los 10, 12 años, conforme a su edad y con sus compañeros. Y ahí se equilibra porque van al campo de concentración y están los testimonios de los sobrevivientes, que ahí dice, a ver, y una reflexión que hace me parece muy interesante. Dices, bueno, en México, pues llevar a los niños, o sea, un paseo escolar, porque eso fue un paseo escolar, llevarlos, pues, no sé, a los maestros o a la escuela se lo comen, vivos, ¿no? Por, ¿cómo se les ocurre llevarlos, a conocer el Zompantli, por ejemplo, ¿no? Y platicarles cómo era el, ¿sí? O cómo, cómo hacían el pozole después del sacrificio en el templo, ¿no? Algo semejante. Y en ese sentido, bueno, sí hay equilibrio. Y bueno, cuando escuchamos expresiones detrás de la cortina de hierro, los que ignoramos realmente lo que, cómo era realmente, y siempre pensamos en circunstancias terroríficas. Por ahí hay una película española también que habla sobre el muro de Berlín. Cuando intentaban huir, pues inmediatamente, eso también lo mencionas, pues eran acribillados, eso era real. Pensamos en expresiones traumáticas, los que intentaron huir, los que lograron, los que no lo lograron, los que desgraciadamente murieron en el intento. Bueno, ¿qué se puede rescatar de positivo de estas vivencias, de tus vivencias que nos cuentas aquí? Porque sí queda claro, ¿verdad?
Sí, yo creo que las vivencias, o sea, sí, obviamente eso de que disparaban en el muro, sí fue real, pero pues para ti como niña, de repente escuchas algo así en la tele o algún comentario de algún adulto, ¿no? Pero es algo que está un poquito lejos, no conoces a nadie que le ha pasado esto o no, algún familiar, ¿no? Entonces tú vives como tu realidad inmediata, ¿no? Tú vives tu familia y realmente fue una niñez muy protegida, ¿no? Porque no sé si ya llegaste a la parte donde dice que tuvimos que esperar a veces 13, 15 años por un coche, ¿no? Pues no hubo muchos coches en la calle, nos dejaban. Así mi mamá en la mañana, fin de semana, abría la puerta después del desayuno, órale todos a la calle. Incluso los bebés los dejaban afuera del súper, o sea, nunca pasaba nada, la criminalidad básicamente no existía. O sea, esto hoy en día no podemos, no los dejamos ir a los niños ni a la tienda de la esquina, ¿no? Entonces, la verdad, yo todavía tuve una infancia, a lo mejor ustedes también, yo creo que aquí en su niñez fue similar, ¿no? Todavía me tocó una niñez, la verdad, muy protegida, muy sin preocupaciones para los papás. Estaba uno en la calle y nada más tenía que estar ahí para lavar la comida, para lavar la cena, y fuera de eso estábamos como niños de la calle, ¿no? Sí, y la verdad, y también hubo mucho más, siento, como que la gente se apoyaba mucho más. Luego no había incluso, no sé, plomero o algo así, pues no era como tan común que hubiera como muchos oficios, todos trabajaban en alguna fábrica y algo, y alguien que supiera de plomero te ayudaba y te le dabas unas cervezas y todos se ayudaban en todo, ¿no? Entonces era como, yo siento que esta, digo, mi abuela le diría camaradería, como que esto era mucho más, no sé, estábamos mucho más unidos, siento, y cuando se abrió el muro, como cada quien por su lado, y entonces esa parte me, la verdad, eso sí me gustó mucho, incluso, pues no teníamos teléfono, ¿no? La verdad, pues ni, yo creo que del otro lado, pues ya sí había, nosotros ni teléfono teníamos, entonces uno iba a recoger a su amigo, iban los dos juntos por el siguiente amigo, y así, pues todo con contacto personal, hoy en día todos en sus teléfonos, ya nadie se ve, más ahorita con la pandemia, digo, es otra situación, pero sí siento también, lo describo ahí también, tuvimos esta organización de pioneros, ¿no? Que ahorita a veces veo estos lineamientos que tuvimos, que decían, un pionero siempre hace esto, siempre hace aquello, ¿no? Ahorita uno lo lee y sí son frases socialistas muy, pues muy de coco wash, diría, ¿no? Pero la verdad, cuando uno estaba ahí pues en el patio de la escuela con la música y con el atuendo del pionero y todo, uno creía en esas frases porque, digo, no eran valores malos, ¿no? O sea, un pionero siempre ayuda a los demás, siempre es, no sé, ordenado, trabajador, no son valores malos, ¿no? Digo, creo que todavía éramos una generación, no sé, que respetaba a sus mayores, que hoy ya no pasa siempre, ¿no? Y siento que sí muchos valores que hoy en día estaría bueno volverlos a traer, digo, no el muro, pero sí estos valores, creo que sí es, hubo muchas cosas buenas, siento, pero también, obviamente, también no tan buenas, ¿no? Pero pues como niña sueles ver más las cosas buenas que las malas, o no tienes conciencia todavía de las cosas negativas, ¿no? Entonces es, creo que, lo que más rescato, creo, de esto.
Como todos los casos, ¿no? Las dos caras de una moneda, sí. Y esta parte cálida, luminosa, pues inocente también, o sea, desde la perspectiva de esta niña de 12 años, bueno, que nos cuentas las anécdotas, que vive de ese otro lado, y que muy bien dices, o sea, el cuarto poder, o sea, los medios de comunicación, pues siempre, siempre tienen hasta cierto punto cierta línea, ¿no? Y voy a empezar a hacer tiempo, Sabine, para que te vayas mentalizando, agarres aire, porque viene la guillotina. Y voy a aprovechar también para mandar saluditos a Rebeca Mendoza y a Maru Suárez, que ya nos están escribiendo en el chat. Y ustedes, queridos amigos, por favor, participen en el chat. Recuerden que estamos aquí en nuestro sitio web, muy al pendiente de sus preguntas y sus comentarios, que ahorita, después de la guillotina, ya saben que se regodea un poquito Miguel en esta sección, pues ya va a dar lectura a sus comentarios que muy amablemente nos están dejando en el chat. ¿Estás lista, Sabine? Porque viene la guillotina. Dime, ¿estás lista?
Estoy lista.
Muy bien. Pues vámonos a nuestra siguiente sección, la guillotina, la sección favorita. Dicen que es mía, pero no, amigos. Ustedes ven programa tras programa, que es la sección que le encanta a Miguel Palacio. Vámonos rápidamente a la guillotina.
Perfecto, pues regresamos con Sabine Schutze y estamos hablando de su libro Detrás del Muro, la otra cara de la Alemania socialista. Y bueno, ya hemos escuchado, es muy ameno, muy entretenido, y sí, vamos a aprender mucho desde la visión infantil sobre el mundo de los adultos, sobre el mundo detrás de un muro, ¿sí? Y bueno, a lo mejor sí es mi mi sección favorita. Y antes de empezar, para que crezca la tensión dramática, vamos a invitar a la gente que ahí está. Sabemos que ahí está, lo estamos observando. No se pierdan la oportunidad de preguntarle a Sabine sobre su libro, porque el título, hay muchas anécdotas. Si ustedes ya lo leyeron, bueno, quieren saber más sobre las anécdotas que nos cuentan, vénganse para acá, diagonal en direct, y para que vengan aquí y participen preguntándole a Sabine, nos den ideas para la guillotina. ¿En qué consiste la guillotina? Yo voy a decir dos palabras o hacer una pregunta, y el chiste aquí es que respondas lo más rápido posible. Afortunadamente cuento con es mi sección favorita, ya lo dijo Elizabeth Llanos, pero cuento con su complicidad. Tú nada más obsérvala y vas a ver que cuento con su gran complicidad. ¿Sale? Bueno, a ver, corrígeme la pronunciación. Stollen o Strusselkuchen.
Stollen.
Pues platícanos en qué consiste el Stollen. ¿Por qué elegiste el Stollen?
Es un voy a llamarlo pastel típico de la Navidad. Tiene pasas, nueces y está como se ve como un pan, básicamente lo cortan en rebanadas y está como cubierto de azúcar, de esta ligerita glass. ¿No? Correcto, y es muy delicioso y me encanta la Navidad, entonces por eso la Navidad siempre le gana a cualquier otra cosa.
Y por cierto, para interesarlos más en el libro, hay un capítulo donde nos habla también de cómo Navidad. Era la Navidad detrás del muro.
¿Sí?
Para que nos revele ahí, sepamos cómo era la Navidad detrás del muro, y se van a llevar una grata sorpresa. ¿Principal rasgo de tu carácter?
Persistencia.
Persistente. Perfecto. Muy bien, pues aquí hay un ejemplo de la persistencia. Esta es la favorita de, no voy a decir de quién, ella ya sabe quién es, ¿sí? ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso? A ver.
Tengo una buena anécdota de eso, pero con queso, por eso se llama quesadilla.
Por mí no hay inconveniente en que nos cuentes la anécdota, mucho menos esta persona que le fascinan las quesadillas con queso y sin queso. No voy a decir quién es. Adivinen quién es.
Argumentos, quiero argumentos.
Si nos cuentas tu anécdota.
Sí, aquí en la colonia donde vivo hay un señor que luego vende gelatinas, comida de repente cuando hace, y siempre me escribe cuando hace algo, una torta, lo que sea. Y el otro día me escribe, me dice, hice quesadillas con carnitas, si quiero, ¿no? Y le digo, sí, yo quiero tres. Y para mis hijos, si me puede mandar unos sin queso, porque a mis hijos no les gusta el queso. Y pues ya me dice, sí, está bien, lo puedo hacer. Media hora después me habla y me dice, las quesadillas que son sin queso, ¿los hago como quesadilla? Y yo, ¿cómo, a qué se refiere? Y me dice, pues sí, los hago como si fuera quesadilla, y le digo, pero los quiero sin queso. Dice, sí, por eso, pero los hago como quesadilla. Y le digo, no sé qué me quiere intentar decir, pero con que vengan sin queso, los puede llamar como quiera, ¿no? Y luego ya llegan a la casa y eran como, no sé, como una empanada con queso y la carne adentro, ¿no? Y los que eran sin queso, pues nada más tenían la carne y yo... Eso es una empanada, ¿no? ¿Qué sería, no? Yo esperaba pues, una tortilla doblada con queso y la carne, ¿no? Entonces, sí, creo que el señor también ha de ser el DF, supongo, porque allá sé que le dicen que sería también si no tiene queso, ¿no? Entonces, como que no nos entendimos muy bien, pero sí lo comí.
Exacto, sí, en Guadalajara nos han dicho, los escritores de Guadalajara, pues no conciben una quesadilla sin queso. Aquí sí, no, aquí en el Valle. Y pues lo hacemos de todo, inclusive acabo de descubrir en estos paseos las rutas del sabor, que ya hay quesabirrias, o sea, quesadillas con birria. Entonces, muy, muy ricas. Aquí a todo, sí, lo mismo las tortas de tamal, todo lo que pueda caber en un
Miguel,
bolito lo metemos.
Te voy a decir una cosa, y es con dedicatoria a nuestro productor. Hoy vienes muy culinario.
Sí, exacto.
Mientras no hayas dicho Kool-Aid.
No, yo dije culinario, nada más.
Sí, no sé, yo creo que tengo hambre. Bueno, ya no hablemos de comida. La siguiente, crema chantilly. No, Chabelo o Chabela Vargas.
Pues creo que no tendría, no sé, porque Chabela Vargas, no sé, yo no crecí aquí, no tengo mucha relación con ninguno de los dos. Ninguna razón en particular.
No hay problema. La siguiente. ¿Crema chantilly o Nutella?
Nutella.
Nutella, ¿por?
Me encanta el chocolate.
Perfecto, muy bien. Siguiente. ¿Ternura o brusquedad?
Pues depende, hay un momento para todo, ¿no? Creo que a mí me dirían que soy más brusca.
Bueno,
creo que a los alemanes nunca es lo primero que te viene a la cabeza si hablas de un alemán, la ternura. Me voy con la brusquedad, yo.
La brusquedad, perfecto. Sí, ya te iba a reclamar que no se vale hacer trampas, a veces ternura, a veces brusquedad, sino se tienen que elegir una. Perfecto. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? No en la brusquedad ni en la ternura, sino en general.
¿Mayor extravagancia? ¿En qué sentido?
No sé, como eso de los pantalones rotos, por ejemplo, es una extravagancia. En su momento fue una extravagancia.
Híjole. No sé. ¿Algo que me gusta mucho? No sé.
Puede
no
ser.
Sé bien cómo... Ya me van.
Aquí ya.
Soy como una obsesionada de repente con la ortografía, pero no sé si es una extravagancia o no. Que luego les corrijo a todos y ya no quieren ser mis amigos, ¿verdad? Pero...
Sí, por ejemplo, ponerle acento a las patrullas no está nada mal, ¿no? Eso sí. Sí, es que viene la policía o la policía. ¿Miel de abeja o miel de maple?
No, de abeja, obvio.
Y bueno, esta tiene su, va con truco. Me fascinó este capítulo de la miel de abeja.
Sí.
Platícanos brevemente sobre, ese abuelo miel de abeja.
Sí,
Para seguir interesando al público con el libro, fascinándolo.
Mi abuelo, que digo, no tiene como... tanto que ver con eso, pero por algo lo traigo a colación. Pues no fue mi abuelo biológico, es el segundo esposo de mi abuela, pero por alguna razón siempre fuimos muy, muy cercanos, como éramos éramos porque ya no vive, pero dos individuos que más callados, más ensimismados. Convivimos muchos veranos juntos en su jardín en Berlín, entonces, y era de hobby. Era aficionado a las abejas, tenía sus colmenas y, en su jardín, y pues yo siempre estaba en medio ahí del jardín, sentada haciendo algún crucigrama, leyendo algo, y las abejas volando ahí, ¿no? Y mi abuelo siempre me decía, solo no hagas movimientos bruscos y no te pasa nada. Entonces como que me quitó, más bien no sé si alguna vez tuve miedo, porque desde chiquito pues lo viví, ¿no? Y la verdad era muy apacible escuchar ese ruido de los, imagínense, una tarde de verano con mucho calor, escuchas este ruidito de las abejas y te quedas ahí dormida en el jardín, ¿no? Y pues también sí cosechaba la miel de las abejas, entonces, pues muchas veces pasaba ahí por fuera del jardín un grupo de niños que iban como de su escuela a excursión a algún lugar cerquita, porque había una escala grande al lado. y veían a mi abuelo pues con ese traje de apicultor, ¿no? Y le preguntaban, ¿no?, a la maestra, pues, ¿qué es esto, no? Y me dice, es el que cuida las abejas y la miel. Y como no sabían cómo se llamaba mi abuelo, le decían hombre de la miel, ¿no? Entonces le platicaban a sus mamás en la tarde, pues ahí hay un hombre de miel en este conjunto de jardines. Entonces iban las mamás y preguntaban si podían comprarle la miel, ¿no? Entonces se lo vendía como muy barato. No tenía un negocio, pero pues ya de ahí se hizo como un negocio un poco informal y ya pues tenía un poco más de dinero para ganar, ¿no? Entonces, y me acuerdo mucho que siempre decía, cuando venía a nuestra casa de mis papás y veía alguna miel así de supermercado, nos regañaba, ¿no? ¿Qué es esto? Ustedes tienen aquí el proveedor de la miel verdadera y compran esas cochinadas en el súper, ¿no? Y nos decía, no, estos tienen muchísimo azúcar y todo, y ya se ve ya como, ya hasta después de un tiempo todo cristalizado, esto tiene más azúcar que miel, ¿no? Y entonces nos traía siempre así pues, lo de todo el año, ¿no? Para que no sufriéramos de carencias de esto. Y incluso hoy voy al supermercado y veo miel, no, esa no es cochina. Hay que ir a un apiario y comprar la buena, ¿no? Entonces siempre escucho a mi abuela, ¿no? Y también ahí hay una foto en el libro que, de hecho, mi abuelo falleció hace unos años de cáncer y después, unos meses después, mi tía me mandó esta foto. Y yo en la vida lo había visto, ¿no? Y como decía, mi abuelo no sonreía mucho, yo tampoco. Y en esta foto los dos estamos sonriendo, ¿no? Y yo estaba ahí con mis lagrimitas de, ¿no? Fue como muy, ¿no? Como que alguien haya atrapado ese momento que creo que no, después ya de grandes, creo que no nos vieron mucho sonreír ninguno de los dos, como somos más serios. Pero ese momento fue como, es un recuerdo como muy, muy padre, ¿no? Y cada vez que veo ahora, hoy en día, una abeja es donde la mayoría de la gente corre, yo digo, es una señal de mi abuelo, ¿no? Y aunque me pique, no, pues ni me hace nada, tampoco no soy como alérgico o algo. Yo digo, es como mi abuelito aquí, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, como yo sé que no hay excusa y todo, pero es como esa sensación, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Y con eso siempre lo recuerdo. Entonces, es como muy, muy padre.
Sí, e indudablemente.
Yo espero, perdón. Yo espero que no vea mi muro de Facebook hoy, Sabine, porque yo la... No, mejor sigue preguntando, porque sí, en mi muro de Facebook tuve que hacer una confesión el día de hoy. Mejor sigue con la guillotina, porque no es por nada, pero la nostalgia...
No, ahora buscamos en Facebook.
Pues sí,
La nostalgia y la ternura que dice Sabine, no, sí te está ganando, Miguel. O sea, no es que sea marranavajas, pero...
No. Mira, no importa, porque ese capítulo, igual que a ti, pues me pegó y inmediatamente pensé en mi abuelo y bueno, se vino a la memoria una serie de recuerdos cuando era chavito y bueno, eso es lo que vamos a encontrar en este libro, o sea, el abuelo detrás del muro con Sabine y pensamos inmediatamente en nuestros abuelos y bueno, si los tenemos arrumbados, porque eso sucede desgraciadamente, hay que hablar con ellos. Hay que saber su historia, porque son historias interesantísimas, interesantísimas, la de los abuelos. Y la última de, a ver si no está fuera de lugar como la de Chavela Vargas, igual, tríos o mariachis. Ya tienes 20 años aquí, ya sabes, tríos o mariachis.
Mariachis, yo creo.
Mariachis. Perfecto. Fíjate, nadie ha confesado que le gustan. Ah, no, creo que sí, por ahí alguien ha confesado que le gustan los tríos y también
pero,
los
musicales. No, exactamente.
Perfecto. Hay mensajes, tenemos mensajes. Aquí el veredicto de la guillotina, bueno, lo tiene el público, lo tiene nuestro productor, ha sido muy amena muy entretenido todo lo que hemos descubierto. Y hay mensajes, muchos mensajes aquí en el chat. Y los invitamos a que nos sigan escribiendo aquí al chat www.yadoreojadore-montreal.com/en direct para que sigan participando aquí en el chat. Y pues vamos a leerlos, Elizabeth. Vamos a mandarle.
Por favor.
Maru Suárez. Muy ameno el libro. Felicidades, Sabine. Excelente, sí. Totalmente ameno. Sigue escribiendo. Rebeca Mendoza nos dice, felicidades. Excelente escritora. Una maravillosa historia. David Reyes, una niña ante un momento histórico viviendo una aventura divertida. Felicidades, Sabine. Maru Suárez, mientras no te pongan la guillotina como a María Estuardo, pues ya viste que ándale. No, Maru Suárez.
Ahorita les platico a qué se refiere.
Ah, bueno, ahorita nos cuentas. David Reyes también, ¿qué influencia? Aquí una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué influencia tuvo México en la forma de relatar tu historia? Muy interesante. A ver,
Sí, algunas personas que han leído mi libro luego me dicen, pues está interesante como esos mexicanismos que ya de repente usas, ¿no? Que una alemana los use, ¿no? Entonces, sí hay algunas expresiones ahí, claro, que pues vivo aquí, agarro esas expresiones también, ¿no? Sí, sin duda, ha influido en la manera de escribir el libro, sí. Correcto.
Sí, por ejemplo, ahí cuando invitan a los amigos a pintar la casa, pues jalo, ¿no?
Exacto.
Ahí ya está el pues jalo, vamos a uh-huh. cabo, el dueño de la casa nos va a invitar las cervezas. Uh-huh. Y bueno, Marcela nos dice buenas noches a todos. Buenas noches, Marcela. A ver, cuéntanos la anécdota de sí. A ver, de aquí de María Estuardo para.
Y pues antes que nada, un saludo a Maru y a Rebe, que son mis compañeros ahorita en el taller de Patres, con el que ahora escribimos varias antologías. Ya hemos escrito juntas uno que se llama Tu pareja ideal, que es este. Ahí hay unas pues, historias divertidas de amor y comedia. Y después de ese módulo, escribimos una antología de historia, de cuentos históricos, que está a punto de salir. Y pues ahí tanto Maru como yo tenemos cada una un cuento sobre María Estuardo. Entonces, por ejemplo, el de Maru describe un poco la vida más a través de varios años de María Estuardo desde el punto de vista de una criada que se imaginó, ¿no? Y el mío es solo ese momento de la ejecución. Entonces, como que a las dos nos gusta ese personaje histórico, ¿no? Y justo en la ejecución de María Estuardo, pues intentaron tres veces pues, cortarle la cabeza y apenas a la tercera pudieron. Y luego está la anécdota del perrito que sale por debajo de su falda, ¿no? Y hasta lame como la cabeza y la sangre, ¿no? Por eso lo vimos en el taller, pues, y pues Maru me recordó nuestros cuentos en esa antología que va a salir, que se va a llamar justo Bajo la Falda, por esa anécdota de María Estuardo. Sí, muchas saludos, Maru y Rebe. Gracias por conectarse.
Elizabeth, ¿tienes algo que decirnos?
Claro que sí, tenemos una invitación para todos ustedes, queridos amigos de Yador Montreal, porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Y ofrecemos espacios publicitarios para tu marca, tu servicio, tu producto, tu libro, tu miel, no sé, Miguel, para lo que ustedes quieran. Así que consideren, por favor, para que su anuncio aparezca en todos nuestros programas aquí en nuestro sitio web. Recuerda que Yador Montreal es la TV web en la que debes de estar. Y también recuerda que la siguiente página, la librería de nuestro querido Miguel Palacio, tiene presencia en Instagram y en Facebook. Así que la pueden encontrar en Facebook como Librería de Barrio, la siguiente página, y en Instagram como la siguiente página, separado con guión bajo cada palabra. Y a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa, en donde van a encontrar, además de la programación también de Yador Montreal, cursos para escribir, libros, entradas de blog, bueno, de todo un poquito. Así que visítenos en nuestras redes sociales y obviamente baje la aplicación de Yador Montreal y también dele me gusta a todas sus redes sociales. Y nos vamos a ir rápidamente a un corte porque vamos a regresar con Libertas para conocer un poco más acerca de nuestra invitada de la noche de hoy, Sabine Schütze, con Detrás del Muro. Vámonos a un corte y regresamos.
Estamos aquí, queridos amigos, a el siguiente libro, Vallador Montreal. El día de hoy estamos charlando muy, muy sabroso con Sabine Schütze y estamos platicando justamente de su novela Detrás del Muro. Sabine, pues cuéntanos, de la literatura alemana, ¿qué autores alemanes contemporáneos nos recomendarías leer?
Híjole, contemporáneos.
¿O en general?
Tengo que confesarles que ahí estoy un poco desactualizada porque como estoy en dos clubes de lectura, como que me están obligando obviamente a leer en español. Entonces, sí, ahí sí les debo un poquito. Sí veo de repente lo que publican amigos. Pero, hace poco leí un libro interesante de una... de una escritora rusa que ya tiene casi toda su vida viviendo en Alemania y escribió un libro que se me hizo también muy interesante, igual un poquito similar a la mía en cuanto a su vida también, su propia vida. No me acuerdo bien, muy bien del apellido de Natasha algo y se llama Mi madre era de Mariupol. Ese libro sí me lo regaló mi hermana hace 2-3 años más o menos. Y ella describe como esa, una historia de que la fue a muy temprana edad, se le fallecen sus papás básicamente y ella crece con tías y llega después a Alemania y luego en algún momento se le mete en la cabeza como buscar sus antepasados en Rusia o la familia que todavía sigue ahí viva, ¿no? Y se tropieza al principio como con muchas decepciones, y quisiera no haber emprendido ese viaje porque son muchas heridas de pasado que aprende de su mamá, de su papá, de toda su familia en lo que estaban metidos. Y es como un testimonio muy, muy padre también de Rusia, ¿no? Digo, cosas feas también que se traían mucha gente de trabajadores forzados a Alemania, que también les pasó a su familia. Por eso se quedó también huérfana bien pronto y la verdad sí, también me pegó mucho porque pues, Rusia y Alemania del Este fueron de alguna manera muy conectados, ¿no? Y pues las cosas que leí ahí y ella cómo descubre sus raíces también, digo, yo los viví, ella los está buscando desde lejos, ¿no? Y no sabe realmente de dónde viene su mamá o qué trasfondo tenía ella, ¿no? Entonces lo va descubriendo porque su mamá nunca le platicaba, ¿no? Ese también lo recomendaría mucho. Igual al rato les podría pasar aquí en el chat los datos del libro. También existe también en español.
Genial.
Muy bien, pero genial. Repítenos el nombre y el nombre de la autora por si los... yo creo que sí, a los que están viendo el programa, pues también les...
Se llama Mi madre era de Mariupol. Ahorita les digo cómo se llama la autora. Aquí lo tengo, pero no sé exactamente dónde. Un momento.
¿Qué te parece si en lo que lo buscas les decimos a nuestros queridos amigos que si tienen ustedes alguna pregunta o comentario todavía tienen unos minutitos para participar en nuestro chat en vivo aquí en nuestro sitio web? Y nos vamos a ir a un corte para darle más tiempo a nuestra invitada para que nos comparta completamente el dato de pues esta interesante novela también que tiene unos puntos de coincidencia con su propia vida en cuanto a los países, pero también tiene una gran distancia pues en esta parte de esta historia, ¿no? De este linaje, de este legado. Así que nos vamos a ir rapidísimo a un corte, regresamos, no se vayan, todavía pueden participar en el chat. Rápido, regresamos.
¿Quieres aprender a escribir textos narrativos y publicar en Amazon? Paso a paso y sin experiencia previa. Con Elizabeth Llanos es posible. Manda mensaje a Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y conviértete en un escritor. Curso online, cupo limitado, costos accesibles.
Regresamos con Sabine Schütze y estamos hablando de su libro Detrás del Muro, la otra cara de Alemania socialista. Y bueno, Sabine, ya tienes el dato de este otro libro. Si nos dices el nombre de la novela y de la autora.
Sí, la autora se llama Natasha Wodin, con W-O-D-I-N, Natasha, y el título es Mi madre era de Mariupol. Es el lugar en Rusia de donde es su mamá.
Perfecto. Por lo que nos contaste, a mí me, me interesó, me despertó la curiosidad. Y bueno, cuéntanos cuál es tu próximo proyecto. ¿Qué es lo que viene? Ya están las dos antologías. ¿Qué más viene? ¿Sigues? ¿Estás activa en los talleres?
Sí, correcto. Acabamos de terminar el módulo 3, que es policíaco, terror y suspenso. Eso también fue bastante interesante, nos obliga a meternos en todos los géneros. Ahí va a salir también una antología, hoy de noviembre, que se llama Espera, espera tantito. Pues sí, con puros cuentos de así, sangrientos de terror, algunos de suspenso, algunos policíacos. Entonces, y es algo muy difícil porque uno ve películas de terror y dice, pues sí, la música dramática. Luego sale alguien con el hacha, pero ponlo en papel, ¿no? Creo que no podríamos decir muchos libros a lo mejor de terror, ¿no? Entonces fue un gran reto. Y justo la semana pasada empezamos el último módulo de este taller, que es de ciencia ficción. Entonces, aventuras y ciencia ficción, y también bastante divertido. Y la maestra siempre nos recomienda libros, ¿no? Entonces ahorita ando leyendo a Asimov y así regresando a estas aventuras también de Julio Verne y todo eso que leímos en nuestra niñez. Está muy padre también. Y ya con eso termina el taller y a ver qué hacemos el año que entra. Como que tengo ganas de escribir algo, otra vez un libro como Detrás del Muro, pero tal vez con ya anécdotas que viví cuando llegué a México, como esas cosas interculturales. Tal vez tengo muchas ganas de hacer algo así.
Cuando ya esté así impreso y todo, nos avisas.
Claro.
Nos avisas y aquí está el espacio para y te esperamos con todo gusto aquí en la guillotina, digo, en el siguiente libro.
La guillotina también.
¿Cuáles son tus redes sociales? Antes que se me olvide preguntar.
Sí, en Facebook me encuentran como Detrás del Muro, 1989. Aquí está en pantalla. En Instagram estoy como Schütze, que es el apellido, punto Sabine, ándale, así. Y pues también en la página de Par 3, que es, me parece, www.par-3.com, si no me equivoco. Ahí también, aparte de que pueden ahí comprar el libro, hay un enlace que dice lea un adelanto aquí, y ahí pueden leer este primer capítulo del que leyó una parte Miguel al principio, para que justo se metan como en ese, en el ambiente de este libro, ¿no? Y sepan cómo es el tono, ¿no? Y a ver si les interesa o no.
Perfecto, pues todavía tenemos aquí dos mensajitos, bueno, un mensajito de Tere Salazar que dice, hola Sabine, Detrás del Muro, muy buen libro.
Hola Tere, muchas gracias.
Adelante, bueno, Miguel.
Y bueno, en el siguiente libro hay una casilla de mensajes, se meten a www.yadore-montreal.com/, el siguiente libro, ahí hay una casilla de mensajes, nos escriben y les respondemos a la brevedad, si conocen a un autor con obra publicada, que nos recomienden, pues contactamos con él para invitarlo al programa. Si hay sugerencias para la guillotina, con todo gusto las las revisamos y las tomaremos en cuenta. Y bueno, la tarea, ¿sí? Leer este excelente libro, la visión infantil y de un adolescente sobre el mundo de los adultos, Detrás del Muro, y bueno, nos va a develar muchas cosas, va a tirar muros, muros que la prensa o la prensa negra se encargó de levantar y de pues, pensar que todo era terrorífico detrás del muro, y vamos a descubrir que no, ¿sí? Entonces, la tarea es leer Detrás del Muro de Sabine Schulze. Y la siguiente semana nos vamos de viaje otra vez. ¿Estás lista, Elizabeth Llanos? Nos vamos.
Listísima. Llevémonos la guillotina donde tú quieras. ¿A dónde nos vamos de viaje?
Nos vamos a ir a Argentina con Patricia Pellero, Alma del Pueblo. Alma del Pueblo. Este libro es muy, muy, hay una serie ahí sobre el libro. La vamos a pasar muy bien, y además ya en Argentina empezó la primavera, empezó de una manera, de una manera fría, pero vamos a llegar, salimos de la primavera y llegamos a la primavera otra vez ahí, Argentina. Ese es nuestro siguiente libro.
Elizabeth. Perfectísimo. Pues nosotros andamos viajando como ven ustedes, pero este viaje, específicamente el del día de hoy, ha llegado a su fin. ¿Con qué te quieres despedir, queridísima Sabine?
Pues a lo mejor con alguna reflexión. Creo que Miguel lo mencionó, ¿no? Cuando leí mi libro, mucha gente me ha dicho, esto me recordó mi infancia, mi abuelo, ¿no? O gente que a lo mejor vivió la mayoría de su niñez en los 80, se va a poder identificar también con algunas cosas. Yo creo que también, o sea, esa nostalgia es la que quiero también transmitir un poquito, ¿no? Y que se identifiquen y vean que una niñez en el socialismo no fue tan diferente a una niñez fuera de ese contexto, ¿no? Y pues sí, que se vayan de viaje a su pasado y traigan esos momentos bonitos de regreso, ¿no?
Ay, qué bonito mensaje. Sí, bueno, regresar a nuestra niñez, conciliar cosas, rescatar lo maravilloso, lo feliz que fuimos siendo niños, siempre, siempre nos va a hacer muy bien. Pues hemos llegado al final, mi querido Miguel, ya, vámonos.
Nos vamos, y nos vemos el siguiente libro, el próximo miércoles con el siguiente libro, y será en Buenos Aires.
Allá nos vemos.
Sabine, un gustazo.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Yador Montreal.
Gracias, Yador Montreal.